Desde el Bar Edición, ya llegamos a Qatar. Aquí estamos en Qatar, desde el Bar, enviado especial. Bueno, no exactamente, pero bueno, voy más o menos de fan. Y como viene siendo costumbre, voy en un coche. Renté un coche para venir aquí, o sea, ahora que llegué al aeropuerto de Doha. Y bueno, pues ya estoy descubriendo las calles de Qatar a las 2:50 de la mañana, así que ya se imaginarán. Pero bueno, aquí estamos. Me dio tiempo de ver los partidos del día de hoy, pero estoy tan cansado que ya no me acuerdo cuál es cuál, así que se las voy a ir comentando pues de a poco, por lo que me voy acordando. Ahora me están mandando por un desvío, pero antes de eso les recuerdo que soy Martín del Palacio y que pueden pueden escuchar este podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon, todos los podcasts que se les ocurran. Y bueno, estaría bueno que nos dieran un review de 5 estrellas, porque así más gente nos puede descubrir y puede gustarles el podcast, porque creo que hacemos un producto de muy buena calidad. En fin, platiquemos un poco de los partidos de hoy. El primero, y que fue un partido que la verdad es que estuvo muy bueno, fue el Gales contra Irán. La selección iraní, el primer tiempo fue más o menos parejo, la selección de Gales aguantó un poco más, pero ya a partir del segundo tiempo, la selección iraní fue infinitamente superior, mereció anotar. Hubo un par de jugadas con un Serdar Azmoun espectacular que salió lesionado y aún así peleaba con todo, con un Mehdi Taremi que también muy buen jugador, y digo, una jugada en la que rebotaron dos balones en los postes. No, fue una locura de partido. Expulsan al portero galés Hennessy en una gran decisión del VAR, porque al principio el árbitro lo había amonestado, pero el portero sale con la pierna altísima y lo impacta, por suerte, en el brazo, porque pone el brazo para cubrirse la cara, pero pudo haber sido un golpe en la cara pues muy fuerte. Y bueno, a partir de esa expulsión, Irán aprieta aún más y hace justicia al marcador, anotando primero un gol, ya no me acuerdo quién, y el segundo, que tampoco me acuerdo de quién, cuando ya los galeses se habían ido al frente para tratar de empatar. La verdad es que fue una muy buena actuación iraní, que de pronto los pone en cabeza en ese grupo para poder conseguir el pase. Enfrentarán a Estados Unidos y el empate les da la calificación, así que fue un extraordinario resultado para Irán. Y Gales pues se vio un equipo sin idea, lento, en general no muy bueno, perdón, estoy arreglando el retrovisor, en general no muy bien, y mereció la derrota, así como había merecido el empate contra Estados Unidos en el partido entre ellos por su segundo tiempo. Esta vez el segundo tiempo fue lo que los condenó, y la verdad es que se vio muy mal la selección galesa. El siguiente partido fue el de Senegal contra Qatar. No hay muchísimo que decir de ese partido, en buena medida porque no lo vi todo, estaba subiéndome al primer avión que tomé, así que bueno, pues de a poco fui viendo pedazos, pero la realidad es que los senegaleses fueron muy superiores y ganaron 3-1, e iban ganando 2-0, después Qatar logra pues meter su primer gol en una Copa del Mundo, lo que los emocionó sin duda alguna, pero bueno, no fue más que un espejismo. Senegal metió el tercero, y en ese momento parecía que ese triunfo senegalés de 3-1 era un muy buen resultado, porque si, como se anticipaba, Holanda le ganaba a Ecuador por dos goles, como lo hizo con Senegal, entonces ese gol más que habían anotado los senegaleses contra Qatar, pues les daría la ventaja en el desempate. Pero, oh sorpresa, Holanda y Ecuador empataron, y no solo eso, sino que probablemente los ecuatorianos merecieron ganar el partido. Ahora le estoy pasando al lado del estadio. Merecieron ganar el partido. Les ganaron un gol que para mí es completamente válido, de Pervis Estupiñán, en el que no... O sea, lo marcan por un fuera de lugar pasivo de un jugador que estaba disque estorbando al portero, pero para mí no hay estorbo alguno. El portero simplemente ya se había aventado, incluso para el otro lado, así que no se ve cómo lo estuviera estorbando, pero bueno, en la práctica eso fue lo que marcaron. Y después justamente empató otra vez Enner, otro gol de Enner, que es el tercero y por ahora es el líder de goleo del Mundial, insólitamente, Enner Valencia, quien lo hubiera pensado. Y bueno, con ese gol el equipo ecuatoriano empata y da un paso fundamental, absolutamente fundamental para la calificación, para las posibilidades de calificar, porque ahora necesita solamente el empate para superar a la selección de Senegal, ¿no? Senegal tiene que ganar ese partido, así como entre Irán y Estados Unidos. Ecuador tiene la ventaja del empate, y la verdad es que pues se ha visto ligeramente mejor que Senegal. El partido contra Qatar fue parecido de los dos, pero contra Holanda, Senegal se había visto bien, la verdad, pero no como Ecuador. O sea, Ecuador mereció ganarle a un equipo holandés que la verdad me preocupa un poco, porque si Holanda queda primero de ese grupo, como todo parece indicar, porque le va a ganar a Qatar, va a tener que enfrentar a Estados Unidos. Si es que Estados Unidos queda segundo, ojalá que no, ojalá que los iraníes hagan la proeza, pero va a tener que enfrentar a Estados Unidos y no se ve muy bien esta selección holandesa, francamente. Se ve pues con frágil, falta de ideas. Sí, Cody Gakpo metió el Hapko, como dice Hakpo, como dicen ellos, pero Cody Gakpo metió el primer gol. No, la verdad es que no se vio una selección en ninguno de los dos partidos, ¿no? No se ve una selección muy creativa, más bien sólida, pero sin impresionar. En el segundo tiempo contra Ecuador fue superada. Yo creo que la selección holandesa tiene que mejorar mucho. Digo, obviamente para la confianza, ganarle a Qatar fácilmente, como sucederá, seguramente le ayudará. Pero después, el partido de octavos de final, ya sea contra Irán o contra los gringos, no creo que sea fácil. O sea, la selección iraní ya demostró que no es el equipo que perdió contra Inglaterra, sino más bien el que le hizo un gran partido a Gales. Y bueno, si le gana a los gringos, entonces seguramente será porque está jugando bien, porque Estados Unidos, por lo que me dicen, yo no lo vi, jugó bien contra Inglaterra. Entonces, me parece que hay una buena posibilidad ahí de sorpresa, ¿no? Ojalá que no sea así, si es que son los gringos, pero así me preocupa. Y después, por otro lado, en cuanto a la selección mexicana contra Argentina, pues se confirmó la alineación que va a jugar la selección. A mí me la habían dicho antes y me habían dado instrucciones precisas de no decir nada, porque el Tata Martino quería aplicar un La Volpe contra los argentinos y sorprenderlos, pero pues a Gibran y a Ale Orbañanos pues les ganaron las ganas y la revelaron, así que bueno, pues ya la voy a decir yo también. Ahí va a haber varios cambios, hay tres cambios de hecho. Vamos a jugar con línea de 5, con, bueno, obviamente Ochoa en la portería, centrales Héctor, César Montes y Araujo, lateral izquierdo Gallardo, lateral derecho carrilero Kevin, que va en lugar de Jorge Sánchez. Después, en medio campo va Guardado, va Herrera y va Chávez. No va Edson, no vamos con ningún contención natural. Supongo que intentará que pues sea Herrera quien saque el balón, y el hecho de tener un central más, pues darle más solidez defensiva. También un equipo que sea intenso. Edson dicen que estuvo lesionado contra Polonia, yo no sé, pero no va a jugar. Al Tata no le fascina. Edson Álvarez tampoco jugó muy bien contra Polonia. Vamos a ver si no terminamos pagando. Y adelante, sin un 9 natural. Se anticipaba que iba a empezar Funes Mori, pero no es el caso. Van a empezar Chucky Vega, con la idea de, yo estoy convencido, de que el Tata Martino va a ser súper prudente, va a jugar defensivo y va a tratar de ganar a la contra. Ya en el partido, a mí, en la entrevista que le hice hace unos meses, me dijo que en el partido contra Argentina habían perdido porque México había salido a jugar su juego normal, que era el de mantener la pelota, y les habían ganado el espacio. En este caso, me parece que aprendió de ese error, de ese 4-0, así quizá como Osorio aprendió de la derrota 4-1 contra Alemania, y ese ahora, en lugar de eso, va a aguantar atrás y a jugar al espacio con Chucky y con Vega. Vamos a ver si le sale, es una apuesta interesante, a mí me gusta, así que creo que bueno, pues ojalá le vaya bien a la selección. Ya les contaré cómo estuvo la experiencia desde el estadio, que me va a tocar verlo. Ojalá que nos vaya bien. Dicen que hay más mexicanos que argentinos. En mi avión había más argentinos que mexicanos, pero todo muy civilizado, muy tranquilo, muy light. Pues vamos a ver. Ojalá que gane México. Por lo pronto, los dejo con Luis, creo. No sé si grabó la despedida. Si no, pues yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es @martindelp. Muchas, muchas gracias.
Gracias, Martín. Y vámonos ahora con el comentario del que para mí, y quizá para muchos de ustedes, ha sido el partido más decepcionante en lo que va de la Copa del Mundo, por lo que sabíamos de un equipo y lo que esperábamos también de una rivalidad que hay entre ellos, el Inglaterra-Estados Unidos. Un juego en el que, bueno, después de que Inglaterra le mete 6 goles a Irán, pues lo habíamos ya puesto como uno de los candidatos importantes. De hecho, en nuestro pronóstico original de la Copa del Mundo, recordarán, lo mandamos hasta la final. Y Estados Unidos, que si bien ante Gales no fue una cosa impresionante, quizás se había merecido un poquito más que el empate que tuvo. Y además, bueno, históricamente se le suele indigestar a Inglaterra. Y quizá por eso es que en este juego el conjunto inglés fue, la verdad, muy precavido por largos lapsos, ¿no? Sí, al principio tuvo más pues más presión, atacó un poquito más, tenía a los estadounidenses algo nerviosos, pero con el correr de los minutos ya se fue invirtiendo, fue Estados Unidos el que tuvo más control de la pelota, el que tuvo algunas llegadas, ninguna realmente así extraordinaria. En cuestiones estadísticas, al final resulta que remates a puerta tiene 3 Inglaterra y 1 Estados Unidos, eso se les sale un poco de lo que fue el desarrollo del juego, la mayor parte de los remates se fueron desviados. En posesión, bastante mejor Inglaterra en el primer tiempo, ya en el segundo se equilibró y sí también fue más o menos parejo la cantidad de ataques de cada uno, pero vaya, si algo se puede comentar de este encuentro es que fue muy decepcionante con Inglaterra, la verdad muy muy precavida, que yo creo que el técnico Southgate simplemente dijo, bueno, vamos a sacar la calculadora, también lo comentaban así en la tele española. Y si con un empate estamos ya básicamente, si no bien calificados, porque todavía hay combinaciones que los pueden dejar fuera, sí ya muy encaminados a avanzar a la siguiente ronda, porque en el tercer partido, con que empaten con Gales, están dentro, e incluso perdiendo, tienen todavía la gran ventaja de la diferencia de goles, porque bueno, Gales tendría también 4 puntos, los mismos que ellos. Y bueno, hablamos de que Gales parte con menos 2, Inglaterra va a partir con más 4. Tendrían que perder por 3 goles para quedar con la misma diferencia. Y por goles anotados, que es el criterio principal, no es marcador directo entre ellos, seguramente obligarían a Gales a ganar por 4 para poder rebasarlos. Porque bueno, independientemente de lo que pase en Inglaterra-Gales, del juego entre Irán y Estados Unidos, solamente uno de esos equipos les podía rebasar, ¿no? Entonces, bueno, Inglaterra, eso, ¿no? Se vio precavido, se vio muy calculador su técnico, no quiso aventar al equipo al frente. Les digo, ¿no? Básicamente, la única forma en que van a quedar fuera de esta Copa del Mundo sería perder por cuatro, ante Gales. Entonces, en este juego, decidió que no valía la pena arriesgar de más ante un cuadro estadounidense, que, bueno, bien plantado, con buenos jugadores, poco con un ataque brillante. La verdad es que este año sus jugadores de ataque no han sido muy buenos. Por fin le dio unos minutos a Joe Reina, el técnico Bill Hartel. Pero bueno, en general fue un encuentro que la verdad sí nos dejó un sabor de boca bastante agridulce, porque esperábamos más, sobre todo digo, ¿no?, del equipo inglés, que había dejado tan buena exhibición en el primer partido. Sobre todo considerando, bueno, que el rival al que le ganó Inglaterra en la jornada 1 era Irán, que hoy le ganó merecidamente a Gales. Supongo que Martín les habrá comentado eso en su parte del audio, porque aunque hoy me escuchan a mí después, en realidad yo estoy grabando primero mi parte, así que no tengo idea de qué vaya a decir Martín o qué haya dicho para ustedes de los 3 juegos anteriores. En fin, con esto les decía, ¿no?, el grupo ya está más o menos encaminado en cuanto a lo que puede ocurrir. Es el Inglaterra queda con 4 puntos y más 4 diferencia. Después Irán con 3 puntos y menos 2. Estados Unidos con 2 puntos, 2 empates. Y Gales con 1 y menos 2. Entonces, bueno, les digo, Inglaterra-Gales es... Inglaterra tiene casi todo ya en la bolsa. Gales tiene que ganar por... Si no por goleada... Sí, por lo menos por... ¿Qué serían? No, sí, por 3-4 goles. Porque si gana Estados Unidos, Gales está fuera. Sí, porque ya llegarían a 5 puntos. Si gana Irán... Perdón, si empatan, Irán llega a 4 puntos y diferencia de menos 2. La misma que tiene Gales. Ah, bueno, si Gales gana por un gol... o sea, su esperanza es esa. Ganar por un gol y que Irán y Estados Unidos empaten. Bueno, ganar por lo que sea, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, para Gales la esperanza es ganar y empate de Irán y Estados Unidos. Debía hacer estas cuentas antes de empezar a grabar y así no lo recuerdo tanto, pero bueno. Para completar, Inglaterra, con que no pierda por 4, está dentro. Irán le basta ganar o empatar y que no gane Gales. Estados Unidos le basta ganar, ese es el único resultado que le sirve. Y Gales necesita ganar y que empaten Irán y Estados Unidos. Los he hecho bolas de una forma tremenda, lo siento mucho por esto, ¿no? Ahora sí, hablemos un poco de los juegos de mañana. Bueno, de este sábado, antes del de México. La jornada va a arrancar con un maravilloso Túnez-Australia, que estoy seguro ustedes estarán ansiosos por ver. Es un encuentro entre, bueno, un Túnez que tuvo una actuación yo creo que bastante decente en el primer partido. Le consiguen sacar el empate a Dinamarca. Quizá en algún momento mereció un poquito más, no mucho más, no fue un juegazo. Pero bueno, para Túnez el hecho de llegar a este encuentro con el mismo puntaje que Dinamarca y en este caso enfrentar al rival más débil, pues es su gran esperanza de ganar, de avanzar en el grupo, ¿no? Para Túnez es ganarle a Australia por la mayor cantidad posible y esperar la ayuda de Francia, perdón, que a su vez le gane también a Dinamarca por una cantidad importante. Y bueno, así ya, asumiendo que en la última jornada se inviertan los papeles, Francia le gana a Túnez y Dinamarca a Australia, pues va a ser la diferencia de goles la que decía todo, ¿no? Entonces, por ese lado, sí, el equipo tunecino tiene que intentar la mayor diferencia sobre el equipo australiano, que, bueno, se ha visto, ha sido de los más débiles de este Mundial. Arrancó muy bien, metiéndole un gol a Francia, tomando la ventaja en los primeros minutos, pero muy rápido Francia le dio la vuelta y puso orden, en lo que, bueno, una demostración del nivel de uno y otro. Entonces, creo que Túnez parte como favorito. No sé si le va a alcanzar para ganar por mucho, pero debe hacerlo, debe ganar y, creo yo, buscar la mayor diferencia posible. Aunque, bueno, ya hemos visto en esta Copa que salvo Inglaterra contra Irán y lo que fueron los casos de España y de Francia, no ha sido fácil para los favoritos, ni siquiera los grandes favoritos, tomar amplias distancias. Entonces, pues no pinta como una prueba fácil para el conjunto africano, ¿no? Después tendremos, ese juego es a las 4 de la mañana tiempo de México y lo podrán ver por Sky Sports y solo por Sky Sports, porque no creo que nadie se levante a ponerlo en otro lado. Después a las 7 de la mañana, en un juego que también va por Sky Sports y quizás sea factible encontrar en otras plataformas, Polonia contra Arabia Saudí, pues el juego que evidentemente define mucho el grupo de México, ¿no? Se espera que sea también un juego pues muy cerrado, dos equipos acostumbrados a pararse muy bien defensivamente, a ver cuál convence al otro de ser el que ataque. Puede ser realmente de estos 0-0 para el olvido, típico que decimos eso y acaba 3-3, pero no, la lógica es que sí sea un juego de dos equipos muy muy precavidos, ambos digamos que sabiendo que ya cambió un poco el panorama que esperaban en esta Copa del Mundo. Para Polonia, su lógica, su vía más lógica para avanzar era el empate con México, confiar en que Argentina llegara ya con todo resuelto para el último partido. Ahora va a ser al revés, con Argentina quizá jugándose la vida ahí. Entonces Polonia sabe que tiene que ganar sí o sí este partido y eso tendría que obligarle a ser el equipo que lleve la iniciativa, ¿no? Arabia, en cambio, al haber ganado contra Argentina en la primera jornada, se puede dar el lujo de ser precavido, de aguantar, sabiendo que un empate pues le ayuda a caminar hacia la siguiente ronda. Y una victoria de Arabia, pues sí, nos da en la torre a todos porque ya los calificaría automáticamente a la siguiente ronda, porque sería imposible que dos equipos la rebasen. O sea, si Arabia gana, ya está calificada a la octavos de final y podría ser incluso ya como líder garantizado si Argentina y México empataran. Entonces, bueno, suponemos que Polonia va a ser más agresiva, aunque no es un rol en el que estén muy cómodos. Así que para los polacos es muy factible que un 1-0 sea más que suficiente, aunque, de nuevo, en este juego de las cuentas y de tener diferencia de goles, tendrían que ellos buscar también el ganar por la máxima diferencia, lo cual, a su vez, le puede abrir un poco el panorama a los árabes, que ya demostraron en el juego contra Argentina que son un equipo peligroso, ¿no? No les voy a cantar los 11 ni de un partido ni del otro en caso de Túnez y Polonia, porque pues no me lo sé y no los quiero andar engañando, ¿no? Después, partido interesante, partido que de hecho se veía más importante, más atractivo antes de que arrancara la Copa, a las 10 de la mañana tiempo de México, también por Sky Sports y esperemos que por más sitios, Francia contra Dinamarca. Un encuentro que, bueno, viene precedido de un duelo entre ellos en Nations League que ganó Dinamarca. Había dudas de si Francia iba a estar a su tope en esta Copa del Mundo, en especial por las lesiones. Y bueno, ya los vimos ante Australia dando una exhibición brutal con un Griezmann que creo que en particular fue el que fue la sorpresa más positiva, porque, bueno, si bien es un jugador que en su prime era realmente de élite mundial, pues llevaba ya por lo menos 2-3 años en aparente declive y no se le consideraba una de las piezas fundamentales de este equipo galo, que sin embargo, bueno, sí, su actuación ante Australia fue de las más decisivas, más allá de que él no interviniera estadísticamente con asistencia o gol, ¿no? Si a eso le sumas, que bueno, Griezmann figura y tienes además a Mbappé, a Giroud, a, se me van ya más nombres, a Dembélé, a Rabiot, etcétera, pues bueno, el equipo francés llegará como favorito ante una Dinamarca que habíamos dicho en la previa del Mundial que es un equipo que la suma de sus partes suele ser más que, o sea, sí, suele ser un producto mayor, que había tenido una gran Eurocopa, que había llegado a semifinales ahí, que decía, ¿no?, que le había ganado a Francia en la Nations League, que lo veíamos como un equipo capaz incluso de romper este grupo. En la, recuerden que en la previa yo le dije a Martín, vamos a poner que Dinamarca gana, pero después de la exhibición que dio ante Túnez, que la verdad sí fue muy muy floja, no muy impresionante, pues cuesta mucho pensar en que vaya a sacar el juego. Dicho todo esto, claro, es un torneo europeo, que se conocen bien. Podemos suponer que Dinamarca va a tratar de mostrar una mejor cara, que sabemos que es capaz de hacerlo, así que no demos por sentado que esto va a ser igual que en la jornada 1, pero bueno, si en el pronóstico que dimos la semana pasada le dimos la victoria a Dinamarca, para este programa creo que sí, ya podemos ser de nuevo más mesurados y considerar que Francia es el favorito para ganar, porque además, si Francia gana este partido, también ya estaría virtualmente calificada o incluso matemáticamente calificada, dependiendo de qué pase en el Túnez-Australia. O sea, si Túnez le gana a, ¿cómo se dice?, Australia. Sí, la única combinación que dejaría a Francia sin posibilidad matemática de calificar. No, sí, Francia ganando está dentro, pase lo que pase. Entonces, pues con eso ya amarrarían el pase a la siguiente ronda. Y bueno, en el caso de que el Túnez-Australia sea un empate, entonces sí, sería Francia también ya calificada como líder de grupo. Y bueno, dicho todo esto, platiquemos de el juego que realmente les importa y por el cual nos han aguantado a Martín y a mí platicando por no sé cuántos minutos. Espero que Martín haya dicho por lo menos unos 10, 15 minutos de plática y no nada más 3. Pero yo llevo como 13, así que hablemos de Argentina contra México. El duelo que todos esperábamos va a ser a la 1 de la tarde, tiempo de México. Va por todas las plataformas, Sky, TUDN, VIX, Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7 y muchas más. Pues un juego que al que llegamos con una situación muy diferente a la que esperábamos. Todos pensábamos que Argentina iba a golear a Arabia Saudí, que iba a llegar ya con mucha confianza este partido, con la, eso, ¿no?, con la confianza de saber que una victoria más le ponía líder y que con eso sería suficiente para avanzar a la siguiente ronda. Y no, al contrario, Argentina ya con muchísima presión, sobre todo porque ya va a saber el resultado de Arabia contra Polonia, y es muy factible que Argentina sepa que le deja eliminada, ¿no? O sea, yo creo que si Argentina en este partido, de entrada, si pierden, están fuera, pase lo que pase en otro juego, y si empatan, está realmente en peligro, ¿no? Creo que, perdón si estén ustedes escuchando un pip, 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 pip abajo de mí, espero que el micrófono no esté capturando mucho, pero bueno, desafortunadamente algún vecino idiota dejó su carro en la pasada del autobús y esto va a causar que el autobús esté pitando por los siglos de los siglos hasta que el vecino idiota salga a sacar su carro de donde no debe. En fin, les decía, Argentina con mucha presión, con la necesidad de sacar el resultado. Se vienen muchos cambios aparentemente, ya estaban filtrando en la prensa argentina que pueden ser entre 4 y 5 cambios. De hecho, puede que cambien a prácticamente toda la defensa, que solamente repita Otamendi y veamos a Montiel, a Lisandro Martínez y a Acuña en lugar de Molina, de Romero y Tagliafico. También se plantean que haya un cambio en el centro del campo. Paredes, que no tuvo una buena actuación ante Arabia Saudita, podría dar paso a Guido Rodríguez, según estaban filtrando en Olé. También en las bandas jugaría ya sea McAllister o Enzo Fernández en lugar de Papu Gómez. Los demás serían los mismos: Di María, Lautaro y Messi. Ah, y Rodrigo de Paul, que se me pasaba. Y el Dibu Martínez como portero, ¿no? Pero bueno, eso nos habla de la presión que tiene Scaloni, ¿no? Que uno hubiera esperado que Argentina, al ser el amplio favorito, el gran equipo de este grupo, mantendría un 11 base y en cambio, pues podríamos ver entre 4 o 5 cambios en el 11 solo para el segundo partido tras el mal día ante Arabia, ¿no? Entonces creo que a México esto le puede convenir un poco en cuanto a que sí, hay mucho nervioso argentino. No es lo mismo enfrentarte a un rival que te ha ganado muchísimas veces cuando ese rival viene con mucha confianza, cuando sabe que es superior y que simplemente este partido es, si no un trámite, por lo menos sí un juego asequible. En este caso, pues sí, Argentina llega con el nervio de saberse en grave peligro al haber perdido el partido ante el rival más débil del grupo en apariencia, ¿no? Entonces, bueno, del lado argentino, eso es lo que está planteándose, que van a haber varios cambios, aunque el parado del equipo sería básicamente el mismo que han venido utilizando desde la eliminatoria. En cambio, México ya por fin se filtró lo que está ocurriendo, con lo en qué está pensando el Tata, y pues parece que vamos a ver un cambio no solamente en la alineación, sino de sistema. Y no solo de sistema, sino que además algo que no hemos visto en toda la, ¿cómo se dice?, en toda la era Martino, ¿no? Ya habíamos visto un par de veces, quizá tres o cuatro más, que hay más lejanas, con un amistoso antes por ahí de la Nations League, que igual se usó la línea de tres centrales, después este juego contra Uruguay y el de Irak. Entonces, bueno, algún experimento hubo, pero por lo general, cuando usaba México línea de tres centrales, estaba manteniendo únicamente dos mediocampistas y no cambiaba el ataque. Seguíamos teniendo dos extremos y un 9. Pues en este caso, según lo que filtraron ya tanto Julián Araige como Alejandro Bañanos, lo cual significa que sí va a ser esta la alineación que vamos a ver este sábado, pues va a ir México con línea de 5, con Moreno, Montes y Araujo en la central, de carrileros Jesús Gallardo y Kevin Álvarez, entrando Kevin por Jorge Sánchez, que sí fue la verdad de lo más flojito ante Polonia. Tres en el medio campo, que serían Luis Chávez, Héctor Herrera y Andrés Guardado. Y en ataque, dos jugadores y ningún 9. Serían Chucky Lozano y Alexis Vega. Quizá por eso el Tata tenía tan claro que no iba a llevar a 4 9s, porque contra Argentina no piensa usar ni siquiera uno. Y a decir verdad, después del momento en que viven, el momento que tiene Raúl, ¿no?, que Henry no ha sido factor ni en amistosos ni contra Polonia. Funes Mori, pues se ve que no le terminó de convencer en su regreso, pues él la juega con los dos delanteros que, sin ser puntas, ambos tienen gol, ambos están acostumbrados a jugar más acerca del punto penal en sus clubes que lo que están jugando en la selección muy abiertos. Entonces, bueno, está interesante este parado del Tata, evidentemente un parado muy defensivo, que me llama la atención que de inmediato mucha gente en Twitter, sobre todo, que es lo que he visto hasta ahora, ya empezó con el tema de: es un parado ratonero, el Tata está entregando el partido. A ver, si alguno de ustedes olvidó la historia del Tata, es que el Tata es un técnico defensivo. Así fue como llevó a Paraguay a unos cuartos de final de Copa del Mundo, a una final de Copa América, y no me acuerdo qué más logró con ellos. El Tata ser defensivo es su mero mole, vaya. O sea, este creo es el partido que el Tata lleva esperando desde que llegó a la selección. Un partido en el que él puede parar a su equipo como le gusta, defensivo y esperar el contragolpe. O sea, lo malo para el Tata y con la selección mexicana desde que está a cargo el equipo y que tuvo que jugar eliminatorias, Nations League, Copa Oro, o sea, siempre ante rivales de CONCACAF, es que siempre estaba obligado a ser el equipo que proponía, siempre estaba obligado a ser el equipo que atacaba, que es algo que claramente al Tata pues no se le da tan bien. Este juego es en el que el Tata siente: ok, puedo parar a mi equipo de tal forma que voy a neutralizar al rival. O sea, al Tata no le importa si avanza México a la fase de grupos, perdón, a la fase de octavos, con 3 empates a 0. Matemáticamente ya no se puede. Tiene que ser 0-0, 0-0 y 1-0. Pero al Tata eso le viene bien. Lo que fue esa final con Paraguay en la Copa América, recordemos, llegó sin ganar un solo partido, con puros empates y victorias en penales. Entonces, que la gente ahora se dé como sorprendida de que, ay, es que ¿por qué va tan defensivo? Uno, por eso, porque es lo que le gusta. Y también, porque es normal. El rival es Argentina, un equipo que por plantel, por supuesto que es superior a México, que en los últimos años ha tenido mucho mejores resultados, que tiene jugadores de ataque en mucho mejor forma que los mexicanos. Pues lo normal es que cuando te sabes superado en cuestión talento, pues tienes que buscar la forma de neutralizar. Y para el Tata, eso, ¿no?, el ser un técnico defensivo, un técnico que para bien los equipos atrás, pues es la lógica, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que le ha faltado a México en años anteriores, ¿no? O sea, que siempre México era el equipo que proponía, que atacaba, que tenía posesión, que buscaba estar siempre moviendo el balón de lado a otro, y con esa posesión estéril que nunca se lograba nada. Y bueno, al final, ¿qué nos pasaba en todas las copas? Que los equipos que se saben parar mejor atrás nos sorprendían al contragolpe, o bien que ante equipos como Brasil, como Alemania, como Argentina, como Holanda, etcétera, tarde o temprano se acababa imponiendo el mayor talento de ellos, ¿no? Y porque no estábamos tan acostumbrados a estar encerrados atrás. Esto el Tata, según comentaba Alejandro Mañanos, lo viene preparando desde Girona. Es probable que lo venga preparando desde antes incluso. Y bueno, vamos a ver si le sale. Puede que no, porque a fin de cuentas Argentina es mejor que México, más allá de que hayan perdido ante Arabia. Y aquí alguno dirá, ay, es que es la mentalidad derrotista. Señores, yo no juego, así que da igual lo que yo piense. Simplemente veo esto con lógica y sí, que en este caso se plantee a un México defensivo para buscar el contragolpe, lo veo muy normal. O sea, estamos demasiado acostumbrados a que cualquier equipo que juega defensivo se le llama ratonero. Así decíamos al del Tuca, así decíamos también de algunos equipos más en la Liga MX, no sé, el Atlas que fue campeón, ¿quién más también tiene últimamente esas características ahora mismo? Mi memoria no está buena en este momento, pero bueno, los del Cholo, por supuesto, en el Atlético de Madrid, casi cualquier italiano, y lo vemos como un pecado, porque claro, porque en México nos encanta el choro de que no, hay que proponer, hay que ser ofensivo, hay que ser el equipo que lleva la batuta. Bueno, cuando el equipo de enfrente es superior a ti en prácticamente todas las líneas salvo la portería, y habrá quien diga, el Dibu es mejor que Ochoa, ya se pueden debatir con eso, pues sí, tienes que plantearte la forma de neutralizar sus ventajas y ser tú el que aproveche las pocas opciones que te puedan dar de ganar el contragolpe. De esta alineación, que les digo, ¿no? Ochoa en el titular, la central la veo normal, Moreno, Montes y Araujo, Johan no iba a entrar en este parado. De hecho, Johan creo que esta es su mejor posibilidad de jugar si se lastima un central. Si no, ni siquiera lo vamos a ver en este partido. Gallardo, después del partidazo que dio ante Polonia, ya deberían callarse todos los que lo siguen odiando, porque sí, estuvo muy mal en el ciclo mundialista, pero bueno, recuperó su nivel y qué bueno en esos últimos meses. Lo de Kevin sí es lo que les digo, me da miedo porque la última vez que estuvo con selección fue un desastre y eso fue que ante Colombia y ahora ante Argentina pues puede ser aún peor, pero bueno, se entiende que Jorge no tuvo un buen partido ante Polonia, entonces se vale darle la oportunidad al suplente, aunque sí, es un suplente que no ha tenido mucho juego con selección, que incluso no le dio actividad en el juego contra, que fue el de Irak, que fue el que yo estuve ahí en la cancha, y prefirió meter a Araujo como lateral. No recuerdo ya si lo metió o no contra Suecia, aunque casi podría jurar que no. Entonces bueno, ese tema de Kevin me da un poco de miedo, pero bueno, entiendo las razones. El medio campo es donde sí estoy un poco más sorprendido por la ausencia de Edson. O sea, ya Martín les había adelantado que veía con muchas cuidados de jugar a Guardado. Lo de Chávez también, después de que lo bien que ha jugado, es normal que esté ahí. Herrera, ya sabemos que el Tata lo ama y que tiene razones para pensar que debe estar ahí. Es un jugador que quizá no te va a dar el rendimiento máximo todo el partido, pero que puede ser ese jugador que te dé un pase bueno, un servicio filtrado para que llegue el Chucky o Alexis como contra Suecia. Y eso puede hacer, digamos, justificable que esté en la alineación. Guardado, pues sí, con el tema de la veteranía, da miedo, sobre todo porque bueno, van a estar en la misma línea de medio campo él y Herrera. En este caso, apoyados por Chávez, ¿no? Que claramente Chávez va a ser el que tiene que ser pues, el dínamo de ese medio campo. Pero bueno, aquí de nuevo tenemos la duda de por qué Edson no. Yo ya lo platicaba ahorita con un par de amigos en Twitter de que, bueno, es que sí, pero no jugó también contra Polonia. Es cierto que no jugó bien contra Polonia, pero recordemos que lo de Edson no viene de ese partido. Ya en la previa del juego de Polonia se había filtrado que el Tata lo iba a dejar en la banca, que solamente lo metió al final y porque Charles Rodríguez claramente no estaba para jugar y lo demostró con otro de cambio. Pero sí me extraña que siendo Edson en este momento de los 4 o 5 mejores jugadores de la selección, de los que están también de los 2 o 3 en mejor forma en Europa, jugando en un equipo importante que es campeón de su liga, que estuvo en la Champions League, ahí se me acaba la voz, que realmente es complicado nombrar a más de 4 jugadores que uno ponga como indiscutibles antes que Edson. Yo marcaría únicamente al Chucky, a Ochoa y quizá a Montes y ya, paren de contar. O sea, yo hubiera pensado que Edson también era indiscutible para el Tata y no, se le cae de su gracia en las últimas semanas. Recordemos también con lo que el medio campo de México nunca fue estable en toda la eliminatoria, siempre hubo muchos cambios, pero Edson sí era de los más constantes, ¿no? Entonces bueno, algo pasó, algo no le gustó ya tanto al Tata en los últimos entrenamientos. O como me decía el otro día Ramón Raya cuando discutíamos de Lainez y Alvarado, que es que bueno, los lugares se ganan en los entrenamientos, en el día a día, y Edson no estuvo. Claro, no estuvo porque estaba él en su equipo y se reportó tarde como todos los europeos. O sea, no tiene mucha lógica para mí que Edson haya perdido el puesto, pero cierto es que sí, pues está en este momento mucho menos sólido en la mira del Tata de lo que fue durante la mayor parte de los últimos 2 años. Lo veo aquí que en la eliminatoria él jugó 10 de 14 partidos como titular. No es que fuera alguien que estuviera siendo, digamos, parte de una rotación, ¿no? También en la Copa Oro los jugó todos los partidos. En la Nations League, la primera, no la que acaba de empezar, jugó también los partidos de semis y la final con Estados Unidos. O sea, había sido un indiscutible de la selección y se cayó en el último mes. ¿Por qué? Pues algún día hará Martín otro Alguito de Guerra, parte 2, y lo entrevistará para que cuente qué fue lo que pasó, porque sí creo yo que es la parte que más nos extraña de estas alineaciones, ¿no? Fuera de eso, lo veo muy normal, les digo, en la delantera, creo que Alexis y Chucky no son malas opciones, son las que hay básicamente, no, nadie más nos da confianza, así que esperemos que funcionen. Y bueno, yo ya me estiré bastante, quién sabe si Martín también lo hizo, así que este episodio pudo acabar siendo muy largo, por lo tanto yo ya, vamos a cortar y pues que sea lo mejor para México mañana ante Argentina. Lo más seguro es que mañana hagamos episodio previo al partido de México, hablando de los 3 partidos de más temprano. Y ya después del juego de México, como es un juego nocturno, Martín va a estar en el estadio en Qatar, yo voy a estar viéndolo seguramente desde un bar aquí en Barcelona, y siendo sábado por la noche, me voy a seguir en el bar. Entonces, el episodio en el que hablemos de lo que pase en el México-Argentina, lo más factible es que lo grabemos el domingo y ahí lo juntemos con los juegos de ese día, ¿no? Y pues ya, no queda nada más que decir, simplemente que yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del programa es arroba desde el bar POD, el Telegram es desde el bar podcast, les conviene mucho seguirlo, recuerden, también sigan la página footballtransfers.com que la acabamos de sacar, y eso es todo, muchas gracias, hasta mañana.